Ondas en la U.
Un lugar donde los micrófonos
y los altavoces
dejan un conocimiento en ti.
Ondas en la U.
Un programa de estudiantes
para estudiantes.
Siempre igual sobrevivimos, vengo yo. De tanto luchar siempre con la nuestra nos salimos, vengo yo. Y aquí se habla mal, pero todo está mucho mejor, vengo yo. Tenemos la lluvia, el frío y el calor.
De la zona de los rapis, mami, papi. Tenemos problemas, pero andamos happy en compañía.
Hola, hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Ondas en la U. Estoy muy, muy, muy feliz de tenerlos otra vez a ustedes pegaditos, escuchándonos ahí por las ondas radiales de la Uniminuto Radio. Esta noche va a ser una noche, pero mejor dicho, llena de mucho conocimiento. Tenemos una mesa de trabajo muy grandecita y me alegra muchísimo eso. Tenemos dos invitados especiales, tenemos a Lisette y tenemos a Guillermo, pero primero quiero saludar a la mesa de trabajo. ¿Cómo están, chicos?
Vane, ¿cómo estás? Un saludo para toda la mesa de trabajo. Bienvenidos a los invitados. Chicos, están en su casa. Y nada, muy feliz, contento por estar nuevamente con ustedes.
Gracias, Asdru.
Buenas noches a todos. Buenas noches a Jeff, a los invitados, Nico, Vane. Y vamos a tener hoy un programa especial, un programa que yo sé que le va a calar a todos los universitarios que nos escuchan.
Nos va a gustar, Jeff.
Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Vane? Compañeros de la mesa de trabajo, bienvenidos los invitados que vamos a tener el día de hoy y obviamente un saludo muy especial a todos los oyentes de Ondas en la U.
Bueno, y ahora a todos los oyentes ahorita para bombos y platillos para la invitada Lisette. Hola, Lisette, ¿cómo estás? ¿Desde dónde vienes?
Hola, Vane, mucho gusto. Vengo de Cartagena y gracias a toda la mesa de trabajo por su invitación.
Gracias. Guillermo, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿de dónde vienes?
Compañeritos, muy buenas noches a todos, a la mesa de trabajo y a los oyentes.
¿A todos?
A todos.
A todos y a todos. Chicas y chiques.
Chicas y chiques.
Bueno, muchachos, yo vengo desde la ciudad de Medellín, aunque soy de Bogotá, trabajo actualmente y en pro del tema del día de hoy, desde Medellín.
Pero bueno, aquí hay un sancocho de región, aquí es maravilloso.
Colombia, o sea, es
somos Colombia.
¡Viva Colombia! ¡Viva Falcao!
Muy bueno, chicos. No, pues el programa hoy va a estar súper interesantísimo. Vamos a hablar del crecimiento profesional y es toda la generación que nos abarca, todos los que estamos aquí presentes y muy seguramente a la mayoría de nuestros oyentes, no quiere decir que a la nueva generación, pero es como un ejemplo y un espejo a lo que de pronto nosotros queremos más adelante. Vamos a dar inicio entonces a nuestro programa y quiero abrir una pregunta con una pregunta muy interesantísima y es ¿qué es para ustedes ser un adulto joven?
Bueno, pues partemos por aclarar el término adulto joven. Hagamos pues como la definición de qué es un adulto joven. Un adulto joven personalmente pues es la persona, válgame la redundancia, que pues arranca, bueno,
Siendo joven,
sí. Y generalmente es un grupo que influye entre los 20 a los 35 años aproximadamente, en donde la generación actual pues es una generación donde se cría en el mundo digital, es decir, de que tuvo la oportunidad de crecer por medio de las redes sociales, de la tecnología, de diferentes herramientas que no solamente facilitaron muchas cosas, sino también el proceso de aprendizaje, diría yo, del colegio, también pues de la universidad. Y pues como estamos en una era globalizada, pues los sistemas informativos son mucho más, están mucho más conectados, por decirlo de esa forma. Por ejemplo, nosotros los jóvenes, yo tengo 27 años, yo personalmente valoro mucho más la flexibilidad y la realización personal de carreras más allá de una estabilidad o de un salario. Si tú le preguntas a un adulto mayor de 35 años, ellos van a preferir el billetito. Pues,
yo soy adulto mayor.
Pues, yo soy un adulto mayor.
Estamos discriminando.
No, no les estoy diciendo viejos, solamente estoy diciendo que ya prácticamente los va a llamar colpensión. No, mentiras. Más allá, como mencionaba, el tema de la estabilidad laboral, o prefieren tener una estabilidad económica, no tanto, sino pues académica, más allá de un buen salario. En donde, como hacía la comparativa años anteriores, pues preferían todo lo contrario, tener muchos mejores ingresos independientemente de que estudiaran o no.
Bueno, y es que pues, también cambia la visión a partir de cambia la visión de un adulto joven a partir de que hay niños de por medio, y pues ustedes saben que llegamos a ser padres, que tenemos la tendencia ya de que se nos vienen bajones de muchos factores emocionales, económicos, sobre todo económicos. Económicos nuevamente.
Y económicos.
Y económicos. Entonces, pues, lo ideal es no dejar de perseguir esa esencia de ser jóvenes y de realmente buscar lo que queremos para nuestras vidas. Entonces, pues, es como que esa parte definiendo lo que es un adulto joven.
Yo pues, no sé, yo personalmente, pues, no soy padre. Y, pues, un saludo, pues, para los padres que han sido jóvenes.
Asdru,
yo considero, no sé si de pronto Asdru pueda corroborar Asdru, esa teoría Asdru. De que el pensamiento de los jóvenes cuando se vuelven padres muy, muy jóvenes, válgame la redundancia, cambian de manera muy radical en el sentido de que adoptan responsabilidades mucho más rápido. En el sentido de que pues afrontan las situaciones con mucha más madurez, porque por ejemplo hay pelados de 20 años sin hijos y pues se le prefieren estar de fiesta en fiesta todos los viernes.
Bueno,
después
Nico,
de salir de clase.
Ahí estás cambiando mucho la dinámica, porque ahorita un muchacho de 20 años no es un adulto joven, es un adolescente prácticamente.
No, pero se sigue siendo adulto joven.
Pero eso depende, porque yo conozco padres de familia que tuvieron un hijo a muy temprana edad y hoy en día tienen mi edad, un poquito más grandes, y se siguen comportando como peladitos, como quinceañeros, ¿sí? Entonces, digamos que más allá de que el tema de que si un niño le cambia o no le cambia a uno, obvio, sí hay cosas que le cambian a uno, pero ya vas en la madurez y en la visión que tiene cada uno pues para avanzar en lo que quiere con su proyecto de vida.
Bueno, digamos que yo tengo ya casi 40 años. Y no tengo hijos.
Te ves de 29, Jeff.
Gracias.
De nada.
Gracias. No, pero es, digamos que todo cambia cuando hay niños de por medio. Empieza a cambiar mucho el tema del crecimiento personal y profesional. Porque todos tenemos, digamos que, un enfoque. Cuando llega un niño, no es que sea malo. ¿Qué es lo que pasa? Que tienes que, el tiempo que vas a dedicar para tu crecimiento personal, ahora lo tienes que dividir para estar con otra personita que llegó a tu vida. Digamos, lo hablo en mi experiencia personal, yo no es que no tenga hijos porque no quiera, sino porque yo dije, no, yo quiero hacer muchísimas cosas antes de tener un hijo.
¿Pero tienes en tus planes ser papá?
Tengo mis planes ser papá. Y quería tener mi hijo y decir, ahora sí, lo puedo disfrutar completamente y que no esté con él y esté extrañando irme de fiesta, irme de rumba, irme de viaje.
Bueno, entonces, bueno, vamos con la opinión de los invitados para que los oyentes los escuchen. Dice, ¿qué opinas tú de esto que venimos hablando hasta el momento?
Bueno, pues yo tengo 21 años y en el momento no me siento preparada para tener hijos. Ahorita mi visión y mis planes a futuros es más que todo terminar mi carrera, trabajar, y ya después de ahí pues uno mira si quiere tener hijos, qué planes piensa tener en un futuro y demás. Y creo que el tema de la madurez también va muy ligado al tema de las vivencias que cada persona pasa en sus vidas. Entonces creo que también el tema de la madurez va más ligado a eso.
Bueno, pero pues la esencia no es tanto el ser papá, sino esa madurez que estamos empezando a tener desde cierta edad, porque Lizette tiene 21 años y ella tiene muchos enfoques en su vida. No quiere decir que otras personas que tienen enfoques diferentes a ella no tengan madurez. Guille, no sé, ¿tú qué opinas?
Bueno, respecto al tema, yo considero que el crecimiento personal sí o sí, como su palabra lo dice, es netamente personal. Entonces, condiciones o variables como tener hijos, tener familia, tener escasos recursos, no sé, diferentes variables no delimitan o no garantizan que tengas un crecimiento personal adecuado o no, o de hecho un crecimiento profesional. Entonces, considero yo que el hijo no te limita, de acuerdo con el compañero, te puede quitar un poco de tiempo o lo tenés que dividir, pero inevitablemente la decisión es netamente personal.
Pues yo no digo tanto de que te quite tiempo, sino que quizás de pronto te aplace los planes que tenías proyectados desde un inicio, porque si bien de pronto, pues no sé, personalmente considero de que tener hijos es una bendición, aunque yo no tengo hijos, aclaro, pero tengo sobrinos muy pequeños y los niños a uno le enseñan muchas cosas sobre crianza, comportamientos, valores, sacarle la piedra.
Puedo interrumpir a Nico, y creo que también, como dice Guillermo, el crecimiento personal es personal, y hay muchas personas que tienen en su meta primero ser papás. Entonces, independientemente de la edad, nosotros podemos estudiar a la edad que queramos y cada quien, sí, o sea, respetable total. Cada punto de opinión, ¿no? Pero cada quien tiene de pronto esa proyección de primero voy a ser papá y luego voy a hacer todo lo demás que yo quiera. O al revés.
Y no hay manera mala.
Y no hay manera mala, claro. Exactamente.
Tal cual. Ustedes, acá todos en la mesa de trabajo somos, yo ya no, jóvenes
ya no
adultos.
Aplicas.
Yo quiero ser un papacito.
Jóvenes adultos. ¿Ustedes creen que las oportunidades laborales para un joven adulto hoy en día se prestan para desenvolverse uno, obviamente, pues en esa área laboral? ¿Es más difícil, es más fácil? ¿Cómo ven ustedes ese tema?
Bueno, desde mi caso, desde lo personal, pues ha sido un poquito difícil el tema porque pues cuando uno no tiene una carrera, lo único que puede visionar o lo único que uno puede trabajar es en atención al cliente, el tema de los call center, estar en una tienda, puede ser de uno hora atendiendo hasta las 9 de la noche. Entonces creo que las oportunidades no son muy gratificantes o que nos llenen mucho. Nos toca es trabajar en lo que nos toca y no de pronto en lo que nos podamos desempeñar. Entonces, creo que es un poquito difícil cuando uno apenas está empezando en el mundo del laboral, en el buscar de pronto trabajar, también estudiar, porque pues cuando uno tiene en la cabeza el querer estudiar y trabajar, es un tema bastante complicado.
O sea, sí hay oportunidades, pero no se acomodan o no se condicionan a lo que de alguna forma uno está esperando, ¿no? ¿O cómo?
Bueno, no es que no se me acomoden, porque pues uno se acomoda a lo que sea, ¿sí? Cuando uno tiene situaciones en nuestra vida, uno tiene que acomodarse a lo que sea, ¿sí? Pero no hay oportunidades porque pues uno se pone a buscar en Computrabajo y rara vez que te llaman. Entonces creo que no es el trabajo en donde yo me pueda acomodar, sino el trabajo que me pueda brindar la oportunidad.
Bueno, ya.
Gracias.
Estamos viendo tu punto de vista, tú que tienes 21 años, que estás empezando, porque pues yo a esa edad pensaba que no, pero sí, estamos empezando. Guillermo, ¿tú qué edad tienes y cómo tú lo ves ahorita?
Uy, no lo hagas, qué necesidad. Bueno, yo actualmente tengo 32 años y creo que todo es de momentos. Cuando uno está en la universidad y por X o Y motivo tiene que ir a clases, responder, ahí le toca uno acomodarse a los trabajos. Yo creo que la expectativa más grande que uno tiene cuando está estudiando es cuando salga qué. Y ahí esa oportunidad realmente siento que es difícil. Realmente siento que abrir las oportunidades no a todo el mundo se le da como quisiéramos, pero el formarse adecuadamente o el meterse como en el mundo laboral desde temprana etapas de la universidad puede ser.
Ok. Digamos que en base a lo que estás diciendo, Guille, a mí me parece algo que es muy importante. Cada quien busca las oportunidades y se acomoda en su momento a lo que tiene que hacer. Lo hablo en mi experiencia personal. Yo salí a los 17 años del colegio y empecé a estudiar diseño gráfico. Me gradué, todo chévere. Yo siempre he estado trabajando en el área comercial. Yo quería ser jefe y me dijeron, Jeff, para ser jefe tienes que estudiar algo administrativo. Yo dije, voy a estudiar eso. Y estudié hasta sexto semestre más de administración de empresa. Gracias a mi experiencia
comercial. 6 semestres de finanzas en la San Marino.
Eran 7. Y entonces, en base a eso, por mi experiencia comercial, ya pues desde enero ya no soy jefe. Llevo siendo jefe comercial 12 años. Y busqué la oportunidad para hacerlo. Y ahora, a mis 39 años, dije, llegó el momento de estudiar comunicación social. Pero es que cada quien busque su momento y no tiene que estar replicándolo y mirando al otro, porque cada quien tiene que correr su propia carrera.
Súper.
No, y precisamente ese es un tema que pues vamos a mencionar más adelante, aunque de pronto podemos hacer una pequeña cuñita con ese tema, y es la presión social, ¿sí? La presión social quizás de pronto para muchas personas no sea importante, pero personalmente tiende a afectar demasiado, en el sentido de que usted se compara con otros, inclusive menores, de por qué esa persona tiene lo y yo no tengo nada. Entonces ahí uno se empieza a hacer esas evaluaciones de que, bueno, esa persona tiene una posición económica importante en donde le permite salir del colegio y de ir de una vez a las mejores universidades del país, y ya claramente con ese nombre y pues teniendo de pronto un contacto para ingresar a alguna empresa, pues va a ser mucho más sencillo poderse desempeñar laboralmente. Pero precisamente también una oportunidad que los jóvenes también están viendo mucho, chicos, no sé si ustedes lo han fijado mucho en redes sociales, y es el tema de los emprendimientos. Hoy en día los jóvenes jóvenes no les gusta tanto el tema de cumplir un horario, de realizar ciertas tareas, sino que buscan la oportunidad de emprender en diferentes productos o servicios, y eso claramente les representa no tanto, como mencionaba al inicio, ingresos económicos, sino la oportunidad de poder manejar su tiempo como quisiera, o alguno que dice.
Yo estoy de acuerdo. Los emprendimientos es algo que cada vez está cogiendo más fuerza, ¿cierto? Y hablemos de emprendimientos, y por qué no de startups, por qué no de nuevas fintech, ¿cierto? De empresas pequeñas. Uno, de pronto, desde la instrucción académica que uno tiene desde pequeño, normalmente no nos enseñan a ser empresarios.
Espérame, yo te interrumpo, Guillermo. Dime. Esa palabra que tú dijiste que no se te fractura la lengua, ¿qué es?
Fintech.
Startup.
Son empresas pequeñas normalmente que están en el ámbito de software.
¿Como pymes?
No, es lo mismo. Es un poco más llevar software al desarrollo.
Son empresas como digitalizadas, que okay.
¿Cierto? A la transformación digital, tecnología, desarrollo.
¿A que están enfocadas únicamente en eso?
En especial están en ese tema, dar soluciones de software o de tecnología. ¿Cierto? Y de hecho, para aclarar, las fintech también son empresas de ese tipo, pero en temas financieros.
Okay. Porque las startup técnicamente son soluciones tecnológicas a los problemas que habían actualmente. Entonces digamos que esas son startups, las soluciones tecnológicas.
Claro, y eso hace como que más atractiva a esas empresas, a mi forma de verla, pues, porque se acomoda más a la generación nueva que está entrando ahorita, no a los adultos jóvenes que estamos siendo en este momento.
Bueno, y otra cuestión ahorita es que después de pandemia se ha aumentado mucho lo que es el trabajo remoto. En diferentes empresas. Les pregunto, no sé, ¿alguno de ustedes trabaja en casa?
Yo quisiera.
Bueno, les quiero preguntar a ustedes desde la oportunidad de trabajar en casa es, ¿qué beneficios ven? ¿Qué contras, de pronto llegan a encontrar con relación al home office o el trabajo remoto?
Bueno, hagamos primero dos contrastes, perdón, hoy estoy como nerviosa. Lizeth, tú trabajas de presencial.
Sí, yo trabajo.
Cuéntanos cómo es para ti el día a día trabajar presencial, cómo te sientes, cómo lo manejas.
Bueno, yo trabajo presencial, nosotros trabajamos en una tienda naturista, mi jefe habla en la radio, entonces me toca estar desde temprano escuchando las cuñas, recibiendo llamadas y tomando pedidos porque pues él ofrece productos naturales para el tema de salud, entonces eso más que todo es lo que hago. Y ya para horas de la tarde pues me toca ya hacer diligencias del tema de bancos y demás, pero pues por el momento es chévere el trabajo presencial en donde pues ahorita estoy.
Guillermo, tú que trabajas virtual, cuéntanos, ¿cómo es para ti? ¿Qué te facilita? ¿Qué pros y contras tiene?
Bueno, les cuento, yo trabajo como ingeniero líder de equipos de desarrollo en una empresa de seguros, entonces yo trabajo full time en casa, ¿cierto? ¿Qué habilidades o qué tiene eso de beneficios? Primero, ahorro en transporte, en tiempo, eso es vital y creo que para esta generación el tiempo de calidad en familia o el tiempo de calidad personal es algo fundamental. Entonces, para mí el estar en casa me genera comer mejor, comer lo que yo cocino calientico, me genera poder disponer mayormente de mi tiempo, mientras que cuando uno iba presencial, el tráfico, la locura, perder tú una, dos, tres horas en tráfico diarios es brutal.
Bueno, yo por ejemplo les traigo a ustedes un dato, chicos, en donde según el estudio realizado por el Centro de Estudios Sociales y Laborales CESLA, el 80% de los jóvenes en Colombia quieren trabajar desde casa. Esto con la pretensión de que los jóvenes, como se menciona antes, tengan mucho más tiempo para ellos mismos y sus familias. Además de que quizás del hecho de no tener que trasladarse o de levantarse de la cama y sentarse a trabajar, puede ser bastante gratificante para ellos y muchísimo más satisfactorio. Lo que puede derivar en un mejor rendimiento laboral y por ende en una mayor productividad. Y eso para las empresas y para uno como empleado es buenísimo.
Claro, buen dato, Nico. Entonces, antes de continuar y de dar cualquier otra opinión, vamos a una breve pausa, ya regresamos y los esperamos mientras nos tomamos un cafecito.
¿Vas a gastar café?
Si quieres.
Eso.
¿Eres parte de Uniminuto?
Si es así, no puedes dejar de escuchar Onda de la UNAU.
Un espacio cargado de energía, historia, cultura, actualidad y mucha pasión por la comunicación.
Sintonízate a través de los podcasts de Uniminuto de Radio UVD. Recuerda que es una emisora de estudiantes
para estudiantes.
Escúchanos.
What is this I'm feeling? Se despierten con la luz de tu mirada. Yo
a Dios le pido
que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde.
A Dios le pido
que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas, mi vida.
A Dios le pido
que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo.
A Dios le pido
por los días que me quedan y las noches que aún no llegan. Yo
a Dios le pido
por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos.
A Dios le pido
que mi pueblo no derrame tanta sangre y se levante mi gente.
A Dios le pido
que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo.
A Dios le pido
un segundo más de vida para darte.
Bueno, y continuamos en Ondas en la U. Gracias por estar conectado con nosotros.
Oh, yeah.
Y este programa que está súper interesantísimo, pero no sin antes invitarlo a nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, chicos, como Ondas en la U, y en TikTok como Ondas en la U Radio. No se les olvide seguirnos, que por ahí vamos a estar subiendo contenido súper interesante. Y más adelante, cositas para que ustedes también estén conectados con nosotros por medio de esas redes sociales. Y bueno, vamos con preguntas.
Antes de entrar a preguntas, ustedes me dejan dar unos datos de cómo están las estadísticas en cuanto a los jóvenes.
Todo sea por échelo, escuchar tu échelos, voz, Asdrúbal.
Échelos, por favor. Póngale cuidado que la población entre los 15 y 28 años, estamos hablando entre los 15 y 28 años, sí, los que no estudian ni trabajan, es de 22,1%. Hombres que no estudian ni trabajan, un 7,3%. Mujeres que no estudian ni trabajan, un 14,8%. O sea, las mujeres son más vagas. No, mentira. Hay más, creo que hay menos oportunidades. Bueno, es lo que dicen, que hay menos oportunidades.
Depende de la región, ¿no? O sea, si es en Barranquilla.
Lo que pasa es que estamos en un país centralizado. Entonces, claramente, la mayoría de las oportunidades no están acá. Claro.
No.
Claro.
Es que no,
¿Sabes qué? Yo pienso que las mujeres culturalmente en nuestro país, desafortunada o afortunadamente, son mamás muy jóvenes. Y cuando son mamás muy jóvenes, tienen que trabajar. La oportunidad o el acceso al estudio es mucho más complicado. Por eso casi que doblan a los hombres.
Sí, también es cierto. No, y que a lo que iba de pronto, Vane, es que las oportunidades están aquí en Bogotá. En la gran mayoría de casos están aquí en Bogotá, por eso mencionaba que Colombia es un país centralizado.
O en las ciudades grandes.
Porque la gran mayoría de oportunidades están acá en Bogotá. La gran mayoría, por ejemplo, ustedes que vienen de afuera y que son bienvenidos a mi ciudad todos los días que quieran.
Mira, aunque no sea bienvenida a tu ciudad, tengo el derecho de pisarla porque soy colombiana.
No, a lo que me refería básicamente es que pues vienen aquí a salir adelante, a trabajar, a construir lo suyo.
Pensé que iba a decir algo malo.
No, es que, Dios mío, yo no sé por qué tienen la percepción de que yo voy a decir algo malo.
Nico, cálmate, por favor. No, Nico, no, igualmente lo que dice Nico es real, pero digamos que en mi parte, yo siento que he entrevistado muchísimas personas y he hecho muchas campañas de reclutamiento en Bogotá, algunos, no todos, ojo, porque en la vida cada ser humano tiene que tener algo que es súper importante, y no es solo en Colombia sino a nivel mundial: la actitud. Usted con la actitud abre lo que sea, hermano.
Totalmente de acuerdo.
Pero aquí en Colombia, digamos que en Bogotá, algunas personas pueden llegar a desarrollar su potencial completo profesionalmente, o sea, es en Bogotá, porque es donde, lo que tú dices, está centralizado el tema. Pero también digamos que no quitemos que Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, pero hay más ciudades, porque he tenido la fortuna de trabajar en Santa Marta, he tenido la fortuna de trabajar en Cúcuta, en otras ciudades. ¿Qué es lo que pasa? Hay que buscar bien, no son iguales que en Bogotá, pero allá también están sectorizadas. ¿Pero qué tienes que hacer? Buscarlo. Yo siempre digo, el que quiere el beso, busca la boca.
Tal cual.
Hay que hallarle la comba al palo.
Así es.
Bueno, como que aterrizando un poquito más la idea, Guillermo, tú que tienes como ya un recorrido universitario, si no estoy mal, pasaste por dos universidades, ¿sí?
Pues en pregrado, sí, y una tercera como posgrado.
Bueno, y ahorita con tu experiencia laboral, te quiero hacer la siguiente pregunta. O sea, compártenos, o bueno, más bien como que nos compartas esa perspectiva que tienes ahorita sobre las características distintivas de esta generación adulto joven en el ámbito laboral.
Listo. Entonces, ya definimos que el adulto joven 25, 35 años, 20, 35, 18 o 35. Listo, somos adultos
de
1
a 15, no me interesa.
Yo creo que aquí hay algo importante y lo va a tocar rápidamente, y es que somos una generación que es la transición, es el punto de inflexión entre lo antiguo, lo clásico, lo conservador y el nuevo mundo, la tecnología, ¿cierto? Entonces, esa transición es cultural, es política, es social, es económica y sobre todo en el ámbito profesional, tecnológica. Y para mí la tecnología parte en dos la transición que nosotros tenemos, ¿cierto? Los chicos de ahora nacen casi con el celular en la mano. Entonces, ¿qué características? Es una generación muy dinámica, muy cambiante, es muy competitiva, ¿cierto?
Perdona, ¿a ti te parece que son competitivos?
Sí.
¿Por qué?
En todo aspecto, siento que son muy competitivos los jóvenes de hoy en día porque el reconocimiento es una necesidad por redes sociales y quiero hablar del ámbito laboral, no solo muchachos como un tema de carrera, de académico, profesional, empleado, sino el ámbito profesional puede ser emprendimiento, puede ser ser tu propio jefe, puede ser creador de contenido, todo eso es un ámbito laboral. Entonces, el acceso a la información te da también la capacidad y en consecuencia la necesidad de ser más competitivo.
Pero esa competitividad, bueno, yo lo digo desde la experiencia, mi esposa trabaja en una empresa donde hay mucho joven, ¿sí? Hay mucho adulto joven, pero rotan muchísimo. O sea, no son como tan estables. Uno puede decir que sí son competitivos porque están rotando de trabajo, o uno puede decir mejor que sí son competitivos porque quieren de pronto crecer dentro de esa empresa o permanecer un poco más.
Mira, para mí la competitividad no es sinónimo de estabilidad. Okay. De hecho, la misma competitividad te hace rotar mucho. ¿Por qué? Porque hoy estás en una empresa ganando X plata, pero el día de mañana, por ser más competitivo, te ofrecen desde el exterior una cosa. Entonces, esa competitividad te lleva posiblemente a ser no tan estable en una empresa.
Pero es que la rotación que mencionas, Drew, se puede presentar pues por diferentes variables. No necesariamente puede ser porque le ofrecieron una mejor oportunidad a los empleados, sino que quizás de pronto por un tema interno de la empresa o porque pasaron diferentes situaciones. Porque yo también lo he podido evidenciar de que la rotación como tal que se presenta en algún punto en específico no necesariamente es por una mejor oportunidad. También puede ser.
Ok, no sé, para mí rotación, o sea, cuando hay rotación es porque en tu empresa pasan personas, muchas personas, no porque vos quieras echarlas o hay recorte, porque eso es diferente a rotación, ¿cierto? Cuando hay rotación es porque o tú como empresa no le estás dando un salario competitivo, un salario emocional competitivo, porque la plata no es lo único que a los jóvenes hoy en día nos tiene trabajando.
Un bienestar,
¿cierto?
Emocional.
Un bienestar emocional, beneficios, clima laboral, todo eso ahora es igual de importante, ¿cierto? Entonces la rotación es cuando tu empleado va para todo lado porque no se siente bien.
Bueno, entonces hablando pues precisamente de oportunidades, Guillermo, ¿cuáles crees que son las principales oportunidades de crecimiento profesional para los adultos jóvenes hoy en día?
Listo, oportunidades, creo que a raíz de la tecnología, y voy a hacer mucho hincapié sobre la conversación en esto, es que nosotros los jóvenes tenemos mucho acceso a oportunidades de estudio, capacitación, certificación, de hecho gratuita, con costo o con alto costo, ¿cierto? Tenemos herramientas a la mano que por no saber, por desconocimiento, por ignorancia, muchos no lo sabemos. Acceso a becas, por lo menos, ¿cierto? Accesos a formación gratuitas. Hay empresas que están tratando de capacitar personal para que sean productivos.
Ok, bueno, Guille, según lo que estoy escuchando, el tema de los jóvenes, digamos que yo veo a Guille, digamos, como muchos compañeros que yo he tenido en mi vida laboral, siendo jefe comercial y diciéndole ahí, Guille, necesito gente para trabajar. Pero ¿sabes qué pasa? Realmente, no juzgo a todos los jóvenes, pero si hay unos jóvenes... La tecnología ha sido buena para muchas personas, pero también la tecnología ha sido un poquitico mala, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque estos jóvenes, Guille, yo veo que muchos quieren disfrutar del resultado, pero no hacer el proceso. ¿Por qué razón? Porque lo dijiste, nacen con el celular, nacen con la tecnología y todo pasa así de rápido. Pero en el ámbito laboral, en nuestra carrera laboral, ¿cuántas cosas has tenido que pasar tú para llegar a donde estás?
No, total, total. Lo que pasa es que la tecnología o las oportunidades son finalmente herramientas. Cada uno tendrá que usarlas en su momento, a su manera y bajo sus capacidades, sus oportunidades.
Bueno, entonces, Guillermo, con los desafíos y los retos que enfrentan los jóvenes, ¿qué estrategia recomendarías para que los adultos jóvenes naveguen con éxito en el paisaje laboral actual?
Bueno, para que un joven ahorita, actualmente, para mí, en mi experiencia, en lo que he tenido la oportunidad de vivir, tenga la posibilidad de lograr con éxito, y hagamos un poquito paréntesis en éxito, que el éxito es inherente para cada persona, ¿cierto?
Es ambiguo.
Es ambiguo.
El éxito es muy grande.
Ambiguo. Es el ambiguo. El éxito para cada uno de los de esta mesa es totalmente diferente. Tal cual. Y no hay ninguno mejor ni peor, simplemente personal.
Y aquí
para
somos
mí.
Testigos de que cada uno ha tenido su propia meta personal y hemos sido pues todos testigos de eso, ¿no?
De hecho, hoy les traigo una frase, yo me vine preparado.
Uy. Ah, yo pensé que los iba a traer dulces.
Uy.
Una frase.
La frase del día.
Iba a traer dulces.
De una, tírala.
Es frase del día.
Iba a traer dulces del éxito.
Espere, hagámosle la presentación a la frase del día. Todos a la cuenta de tres decimos la frase del día. Uno, dos, tres. La frase del día.
Se alcanza el éxito convirtiendo cada paso en una meta y cada meta en un paso. Eso lo acaba de decir Carlos Cortés, poeta estadounidense, muchachos. Vea, me parece muy importante esa frase, porque el éxito, finalmente, laboral, personal, lo que ustedes lo definan, siempre va a estar variando. Le decimos en software, un blanco móvil. Entonces, ese éxito, ustedes lo van a alcanzar explorando, experimentando, capacitándose, no siendo el mismo que fueron ayer, ¿cierto? Dando pasos y convirtiéndolos en metas.
Yo siempre he dicho que la competencia es con uno mismo. Yo nunca he competido con nadie de mis compañeros. Voy conmigo mismo. Si yo me supero a mí cada día, créame que ya, o sea, va a sonar un poquitico arrogante, pero uno va pasando ya derecho.
No, total. Pero es que así es que tiene que ser, porque es que si tú te comparas con los demás, prácticamente el que se hace daño es uno mismo. Porque tú te comparas con una persona que tiene de pronto mucho mejor posición económica, mucha mejor posición social, mucha mejor posición social, bueno, que está mucho más cómodo en diferentes factores.
La enredada del día.
Sí, la enredada. Por favor, inaugure
esa. Hay que hacer un pisador para se me lengua la traba.
Por favor, cortan ese.
Bueno, siguiendo con la idea de Nico y decíamos lo del crecimiento personal, que está cabe dentro de este comentario. Y aparte de que nosotros como adultos jóvenes y jóvenes que desde la nueva generación nos estamos dejando mucho llenar de miedo, y yo veo el miedo como un compañero de vida. O sea, si a mí me da miedo no hacer tal cosa, yo lo tomo como cuando retan un costeño. ¿Cómo que no puedo? Sí, puedo, marica, y para allá voy de cabeza.
Perdón, mete flow.
De cabeza y derechito.
Y derechito.
Te contento.
De cabeza y sin freno. Entonces, para nuestros oyentes, vamos a dejar que reflexionen dos minutos. Vamos a una pausa comercial mientras nos terminamos de tomar el tinto y ya regresamos.
No, pero ya.
Vamos con musiquita sabrosa.
Pero antojado. Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto, hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo, hoy sé que tú ya no me
cuando quieras, mamita. ¡Fuera!
Bueno, y queridos oyentes, ya estamos casi que en la fase final. Nos faltan de pronto una cosita por detalle por definir con nuestro querido invitado. Y bueno, quería preguntarte o que nos regales esas recomendaciones adicionales. Tú que tienes ese recorrido laboral, universitario, ¿qué nos puedes decir a esta generación adulto joven y joven para la vida laboral y profesional?
Antes de que Guillermo nos dé una respuesta, porque todo el mundo dirá, bueno, y Guillermo habla y Guillermo nos está respondiendo, pero ¿a qué te dedicas? ¿Hace cuánto? Para que la gente sepa el tema, porque tienes autoridad frente a esto.
Listo, bueno, realmente yo creo que autoridad no, estoy compartiendo mi experiencia de vida y espero
bueno, listo, la experiencia.
Sea de mucho apoyo para, pues, para los oyentes.
No,
para
yo creería que sí es de apoyo porque la muchas veces los jóvenes necesitan esa forma de escuchar.
Sí.
Ay, pero guía. Ya Nico, sabemos que vas a tener una entrevista con ella.
A Nico toca invitarlo para el próximo programa.
Bueno, está bien.
Bueno, yo trabajo, soy ingeniero mecatrónico de la Universidad San Buenaventura de
Bogotá. ¿Qué es eso?
Uy, de la Sambu, papi, Sambu. 170 representa.
¿Qué es ingeniero mecatrónico?
Bueno, puede ser una sinergia entre mecánica, electrónica, robótica, un poco de automatización, algo de desarrollo orientado solo a, pues, a objetos, no desarrollo como de software. Eso en esencia es la mecatrónica, pero la experiencia laboral me tiene trabajando con software. De hecho, no es una línea muy fuerte de la mecatrónica. De hecho, por eso hice una especialización en ingeniería de software en el ITM de la ciudad de Medellín, excelente también universidad. Y con base en eso, y bueno, de hecho hice la especialización por mi desarrollo profesional. Siempre quise estar entre máquinas automatizando, pero la experiencia, el momento, la vida me ha llevado por temas comerciales, por temas de jefaturas, por, bueno, muchas cosas, ¿cierto? Entonces creo que eso me da un poquito de fuerza o autoridad, como le dice de Asdru, para poder compartirles mi experiencia. A la pregunta de Vania, ¿qué recomendaciones? Vean, nosotros tenemos el acceso a mucha información. De hecho, la información es de los activos más importantes hoy en día para cualquier empresa, ¿cierto? Entonces, ¿qué me ha servido a mí? Explorar y experimentar, hacer lo que le gusta. Vea, disfrútese, levántese de su cama a hacer lo que le gusta, busque cómo hacer lo que le gusta, eso es importantísimo, no solo en su trabajo, en su vida, me parece esencial, ¿cierto? Definamos metas, pasos, ¿cierto? Realistas y en diferentes temporalidades, ¿qué quiero yo para este año? ¿Cómo me veo en 3 años? ¿Cómo me veo en 5 años? Profesional y de la mano personalmente. Porque hoy en día no solo importa un ingeniero, un economista, un comerciante, sino una persona. Entonces las habilidades blandas, muchachos, para terminar, importantísimo. Habilidades blandas en el desarrollo profesional son, para mí, cuando entrevisto gente, el 90% de un candidato. ¿Listo?
Bueno.
Para cerrar, Nico está buscando trabajo por si algo, entonces ahí... Sí.
O sea, tú sí viste en este momento, él se estaba mostrando ante ti, yo necesito que se mande.
Claro, hola, Guillermo.
Claro, es que eso era entrevista y programa de una.
Nico en su mente decía, yo tengo que mostrarle todos los skills a Guillermo.
Los powers.
A mí me encantó muchísimo este programa y me gustaría que por redes sociales los oyentes nos dijeran si quieren una segunda sesión de este programa. Obviamente, pues, si Guillermo puede en una segunda parte o tendríamos otro invitado especial, pero ya nos tenemos que ir. El tinto se nos está enfriando con la empanadita que tenemos allá servida. Y a nuestros queridos oyentes, como antes ya había dicho, quiero invitarlos a nuestras redes sociales.
Nos pueden seguir en @ Ondas en la U.
@ondas en la U y en TikTok @ondas en la U radio. Por favor, no se les olvide. Muchas gracias. Recuerden que Ondas en la U es una radio de estudiantes
para el mundo.
Ondas en la U.
Un lugar donde los micrófonos
y los altavoces
crean un conocimiento en ti.
Ondas en la U.
Un programa de estudiantes
para estudiantes.